Le voy a decir buen día a Matías de Velasco, que es secretario de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las cuatro entidades que representan en la mesa de enlace a los productores agropecuarios. ¿Qué haces, Matías? Buen día. ¿Cómo te va, Caro y Sofi? Te saludamos acá.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan?
Bien, muy bien, muy bien.
Mosquitos contamos.
Bueno. Sí,
mosquitos. Ah, chiste, era el chiste, sí. Obvio, perdón,
¿Vos sos de qué zona de la provincia de Buenos Aires?
Yo soy de la zona de González Chávez, sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Mira, ¿y hay tales nubes de mosquitos como acá?
Sí, mucho mosquito. Bueno, el mosquito en realidad es una te avisa que la cosecha gruesa puede ser buena, ¿no?
Porque bien, claro, ahí, porque significa
está
lluvia.
Cuando hay calor y humedad.
Claro.
Calor y humedad, claro.
Entonces, yo creo que lado, nos quiere hacer sentir bien. Nos quiere hacer sentir bien, Matías, pero
sí,
la roncha,
no se quejen que
claro,
se va a cosechar.
Pero acá las ronchas nos dicen lo mismo.
Es mirar el vaso medio lleno.
Claro, está bien, sos optimista, Matías. Bueno, a ver si sos optimista con esto, de lo que quiero charlar. Quiero ver si sos optimista con esto, porque hace semanas venimos hablando de lo que pasa con las subas de impuestos, sobre todo en los municipios de la provincia de Buenos Aires. En la provincia como tal, por un lado, sobre todo siempre se habla del inmobiliario rural, y por otro con los municipios, que hay como una oleada, como una tendencia de municipios que dicen o aumento tasas en números llamativos, como para ser generosa, porque están mucho más arriba de la inflación, o creo nuevas tasas. Digo, ¿están viendo esa tendencia o son casos todavía aislados?
No, mira, es una tendencia que se está dando, se está pasando en muchos municipios, como bien decían ustedes, y es un mal ejemplo, que está cundiendo, ¿no? Creo que es una consecuencia un poco de, a ver, tenemos un presidente nuevo que tiene la idea de achicar gastos, achicar el Estado, ¿no?
Sí.
Entonces, le achica, suponete, los giros a provincias, provincias le achican los municipios.
Y los municipios dicen, yo saco del campo.
Claro, y municipio se da vuelta y dice, bueno, ¿a quién le saco? Porque ninguno, ni tanto ni provincia como municipio, achica el Estado, ninguno. Y uno achica su tamaño, entonces bueno, tiene que fondearse de algún lado, entonces siempre van al mismo lugar a buscar plata, que es al campo, ¿no? Bueno, y provincia, ojo, provincia ha hecho lo mismo con el impuesto inmobiliario, ¿no? El impuesto inmobiliario lo ha hecho móvil,
sí.
Y ha agregado una cuota más.
¿Qué significa? A ver, ¿cuánto está pagando un productor por tener el campo, el impuesto inmobiliario rural?
Mira, no tengo el dato ahora porque la primera cuota no ha llegado.
Okay.
Pero que sí tiene un aumento del 200% respecto del año pasado. Pero va a ser móvil las cuotas. Antes eran cuotas fijas, ahora van a ser cuotas móviles, ¿no? Y a su vez agrega una quinta cuota a fin de año.
Ahora, Kicillof podría decir la inflación fue más de 200%.
Sí, es cierto, pero vos no tendréis el dato de cuánto va a terminar siendo el impuesto inmobiliario este año, porque van a ser cuotas que se van a ir actualizando.
Ok, sí. La inflación va a ir creciendo. Lo que pasa es que probablemente en esas actualizaciones suba más de lo que sube la inflación. ¿Eso es lo que creen?
Sí, bueno, hay que ver cómo se termina, ¿no? Porque va a tener una base de inflación la cuota, ¿no? Pero de todas maneras, lo que está pasando en esto, lo que vos ves, es que tanto provincia como municipios, en vez de reacomodar su estructura, de achicarla, una tendencia que en los últimos años fueron siempre para aumentando la cantidad de empleados, por ejemplo, en vez de ajustarse, no, sigue manteniendo lo mismo, y por eso necesitan buscar fondos en otros lados.
Ahora, lo que los productores y ustedes vienen diciendo es, guarda que no hay tanto margen para seguir sacando, y hasta un poco se vienen revelando más que en otros momentos. Veo el caso de Pehuajó, de los productores diciendo, esta es una orden de Kicillof. Hago mínima referencia por si alguien todavía no conoce el caso. En Pehuajó se iba a crear, digo ya, porque no se va a crear esa tasa finalmente, después de toda la repercusión que generó, se iba a crear una nueva tasa. Desistió el intendente municipal de hacerlo, pero los productores habían dicho, esta es una orden que llega a los intendentes, sobre todo afín en términos políticos al gobernador, al Kicillof, por eso vamos a ir a reclamar directamente a Kicillof y a la provincia. Digo, ¿están en línea los productores con eso?
Sí. Mira, lo que estamos notando, y en realidad los productores tienen que seguir con esta tendencia, es a un hartazgo y a ponerle un tope a estas, o un límite a estas acciones, ¿no? Vos tenés el caso claramente el de Pehuajó, que ahí el intendente de Pehuajó, Zurro, dio marcha atrás porque seguramente por una indicación de Kicillof, que no quiso tener problemas que le toquen su puerta. Y por otro lado también tenés el caso, por ejemplo, el caso emblemático de Azul,
sí,
y tenés varios otros municipios en los cuales se iniciaron acciones legales contra los municipios. Entonces, lo que nosotros decimos es a los productores, paren toda esta oleada, enójense, pónganse de pie y peleen. No hay que aceptar estos atropellos por parte de los municipios ni de las provincias.
Ahora, Matías, buen día. Sofía te saluda nuevamente.
Hola, Sofía.
Vos decías esto, hay que decir a los productores esto. O sea, uno cabría pensar en que van a empezar a darse más de estas suertes de rebeliones fiscales de las que tanto hablamos el año pasado respecto a gente de productores diciendo no vamos a pagar esto, acá me planto, acá no. Pero digo, ¿qué problemas podría traer eso? Porque también no podemos como incentivar esos casos que seguramente van a generar mayores cortocircuitos en vez de diálogo.
Bueno, a ver, el diálogo el productor lo ha tenido siempre, en tanto, pero ha sido un monólogo, porque los intendentes nunca han respondido creando las tasas. Y lo que se está haciendo, lo que se está fomentando es, por supuesto, el pararse, ponerse de pie e iniciar las acciones judiciales. Uh-huh. Tenés acciones judiciales en varios municipios. Tenés en González Chávez, tenés en Carlos Casares, en Azul creo que ya entró también.
Sí.
Tenés otros municipios averiguando, gestionando con abogados. Y por supuesto, castigando con el voto, ¿no? Eso uh-huh. no hay que dejarlo de lado.
Naturalmente. Pienso en cuánto se puede llevar esto a nivel nacional, porque es difícil también como entidad nacional se puede tomar una postura, pero te limitás a eso, a tomar una postura y a incentivar a que los casos en el caso de ustedes, las sociedades rurales o las asociaciones rurales de las provincias de Buenos Aires, de cada zona o de cada municipio, de cada partido, vayan a la justicia por sus casos concretos, pero como entidad a nivel nacional no tenés tanto más para hacer, ¿cierto?
No, bueno, pero ojo, digamos, CRA está conformada por confederaciones de provincias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires y La Pampa es CARVAP.
Sí.
Entonces estamos, de hecho, mi origen es CARVAP.
Claro.
De hecho, por ello estamos muy en contacto con ellos. Y en realidad, a ver, ¿qué pasa con esto? Esto es una tendencia que viene en Argentina de hace muchos años. Ojalá que a este gobierno le vaya bien y va a ser una forma también de empezar a limitar estos excesos municipales.
Sí. El otro día te quería preguntar en realidad si se lo atribuyen únicamente al kirchnerismo cuando hablan, o al peronismo, cuando hablan de intendentes o dirigentes políticos que quieren aumentar los impuestos y generar más recaudación. El otro día me llamaba la atención, por ejemplo, un tuit de José Luis Espert, que hablaba, sí, que un poco decía, celebro que el campo cometa esta rebelión fiscal, celebrando el caso puntual de los productores de Azul, que como vos contás, van a la justicia para que el municipio dé marcha atrás con una tasa nueva que creo y que tienen que pagar los productores agropecuarios. Celebraba José Luis Espert la rebelión fiscal y a la vez yo pensaba, ok, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, hubo hasta enero, cuando se terminó cayendo el paquete fiscal, un proyecto que incluía subir derechos de exportación, que ni siquiera califican como un impuesto, pero que en todo caso, como los impuestos, no tienen ninguna contraprestación y además encima no son coparticipables, o sea que no vuelven a aquellos lugares de los que sale ese dinero. Digo, ¿sienten que es algo que se limita al kirchnerismo y además de la necesidad de recaudar, a la eterna pelea con el campo? ¿O entienden que hoy toda la dirigencia política está queriendo tomar recaudación del agro?
Mira, tenés razón lo que decís de esa, a ver, esa intención por parte del gobierno actual de aumentar las retenciones. No, por supuesto que nos tomó de sorpresa. Mm. Las retenciones son malas con todo gobierno, ya sea con el justicialismo como con este gobierno, ¿no? o con Cambiemos. Tendrán que, a ver, asumimos que sea algo, lo que estamos haciendo es esto. Entendemos el desastre que le ha dejado Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que sea algo momentáneo, pero claramente queremos una postura del gobierno nacional que sea un programa de baja de las retenciones, ¿no? De hecho, ayer hubo una reunión con Diana Mondino,
sí,
en la cual se habló de eso también, en una tendencia, pero clara, y un compromiso del gobierno, que quede plasmado una ley de uh-huh. baja de las retenciones, ¿no? O sea, en definitiva, que cumpla lo que tanto habló en su campaña, ¿no?
Ok, es como una postura de, es mi traducción, ¿eh? Lo que entiendo de lo que escucho. Es como una cuestión, dale, de, ok, pagamos 22 años de retenciones cuando era un impuesto transitorio, si hay que pagar 24 o 26 años puede pasar, ahora díganos hasta cuándo, como para tener un poco de previsibilidad, que es la exigencia más grande que el campo le hace a la dirigencia política. ¿Es algo así?
Claro, porque, a ver, por supuesto, ¿sabes qué pasa? Que claramente entendemos que no pueden decir hoy se caen las retenciones. No, no
se entiende, sí.
Entendemos, no lo aceptamos, pero decimos, bueno, carguemos la mochila un breve tiempo más, pero claramente vayamos hacia eso. Pero okay. Lo importante de esto no es una postura de avaricia del productor porque de ganar más. En realidad lo que hay que hacer es ver todos los países, que los países prosperan sin este impuesto de retenciones. Y no nos vayamos muy lejos a mirar otros países. Miremos lo que nos pasó a nosotros acá. ¿Cuántos años pagamos retenciones y cómo está el país? Entonces claramente es un el Estado como distribuidor de riqueza no funciona. Por el Estado lo que hace con la riqueza que junta se la da a los amigos.
Matías, esta es una pregunta que probablemente solo nos interese a los periodistas, pero me tengo que dar el lujo de hacértela, digo. ¿Cómo es que terminan hablando o fue planteo de la mesa de enlace o fue iniciativa de la propia canciller Diana Mondino terminar hablando de una cuestión mega económica como los derechos de exportación o las retenciones? Digo, ¿hay un vínculo con Caputo también como dirigentes para plantear estos temas?
Sí, por supuesto, hay que tratar de llegar a todos los niveles del gobierno para plantear estos temas y que queden claros y lograr el compromiso de ellos, hasta que hay que llegar también hasta el presidente Milei. No puede quedar nadie fuera de esta discusión, ¿no? Y tenemos que lograr el compromiso de baja y eliminación de las retenciones.
Okay. ¿Y tienen han hecho algún pedido de audiencia para que los reciba el presidente Javier Milei? ¿Les interesaría? ¿Qué le plantearían como prioridad? Digo, entendiendo que los encuentros con los presidentes son muy concretos en general.
Sí. No, estamos en marcha con un pedido de audiencia a la vicepresidenta.
Okay. Okay.
Ese es el máximo escalafón al que han llegado, la vicepresidenta.
No, todavía no hemos tenido la reunión esa, pero la estamos buscando y por supuesto no vamos a cejar en llevar el reclamo este. Pero te vuelvo a decir, sí, como una política nacional, como una política de desarrollo nacional, si el interior no se mueve, no va a progresar el país. Acordémonos lo que pasó allá en 2001, cuando el país estaba tan mal. Cuando se liberan todas esas, cuando le sacan el pie de la cabeza al productor, del bote al productor, el país explotó para arriba y no conseguía gente para trabajar, los oficios, porque todo el mundo estaba reclamando trabajo y el país realmente se levantó ahí.
Bien, y pensando en un pedido concreto a Villarroel, si viene la vicepresidenta Victoria Villarroel y les dice, necesito que me digan una cosa, prioridad, lo más importante que necesita el campo hoy, le hablas de las retenciones, pensando en lo que es posible y viable, ¿no? Le hablas de la brecha en el tipo de cambio, ¿de qué le hablas?
Bueno, la brecha en el tipo de cambio aparentemente estaría en vías, el gobierno lo tiene en la mira,
sí,
y estaría, te lo pongo en condicional, en vías de solución,
sí,
en un
habló de mitad de año, sí. ¿Y eso no hace que el productor pueda llegar a retener, si se puede bancar un poquito los granos hasta mitad de año? ¿No se le puede venir en contra al gobierno hacer ese anuncio como productor?
Bueno, el productor necesita seguir funcionando y irá vendiendo, como ha hecho toda su vida, irá vendiendo la medida que necesita.
Claro, por
necesidad. Y eso no es especulación, todo el mundo hace eso. La medida que necesita va vendiendo, es el único resguardo que tiene el productor. Y con respecto a tu pregunta, para no escaparme de ella, sí, solucionado el tema de la brecha cambiaria, habría que llevar el tema de retenciones.
Ok. Gracias, Matías, por la charla. Vamos a estar atentos y seguramente nos interese saber en casos de que los municipios, las sociedades rurales o los grupos de productores sigan yendo a la justicia por estos impuestazos o tasazos, como les venimos llamando acá, así que quedamos muy atentas al tema.
Bueno, muchas gracias.
Abrazo enorme. Buen fin de semana.
Hasta luego.
Ahí estaba Matías de Velasco, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas.